Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Café.
Estar informado.
La Comisión Europea descarta de forma definitiva el plan de España para introducir peajes en autopistas a partir de 2024. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Luz verde al traspaso de 93.500 millones de euros de los fondos europeos tras revisar las modificaciones del plan de gobierno. El Ejecutivo pacta con Bruselas no tener que implantar, como dices, peajes en las autovías españolas. La medida negociada en la tramitación de la adenda al plan de recuperación es sustituida por otra para promover, por ejemplo, el transporte de mercancías por ferrocarril. David Casado.
España se libra de los peajes en las autovías y autopistas. Una gran noticia para todos los conductores. Europa ha aceptado las medidas alternativas que ha presentado el Ejecutivo español. No obstante, la idea es la misma: disminuir el uso del vehículo privado y fomentar el uso de otros transportes menos contaminantes. Sin embargo, se trata de una marcha atrás, ya que el plan original del gobierno de Sánchez era para 2024, ante la imposibilidad de hacer frente, supuestamente, a los costes de las carreteras, algo que antes de las elecciones cambió. La Comisión Europea ahora va a desbloquear cerca de 94 millones de euros para España. La vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ha celebrado esta decisión, ya que es un paso importante para reforzar los proyectos en marcha.
Con estos recursos vamos a poder reforzar los proyectos que están en marcha y culminar el ambicioso programa de inversiones de aquí a 2026.
Uno de los puntos fundamentales sobre los que se va a centrar estas inversiones es el transporte de mercancías por tren. España es uno de los países con la menor cuota del porte por este medio, ya que se reduce en menos de un 5%, solo superando a Grecia y a Irlanda.
Felipe VI ha comenzado este lunes su décima ronda de consultas. Por cierto, en sus 9 años en el trono ya ha convocado las mismas rondas que su padre, Juan Carlos I, en casi 40. Y como ya es habitual, se ha repetido la escena del plantón de Bildu, Junts y Esquerra, todos ellos socios directos del gobierno en funciones. Los independentistas catalanes no van a Zarzuela, pero no pierden ocasión de recordar que quieren un peaje, precisamente, la amnistía y negociar un referéndum. El socialista catalán Salvador Illa les lanzaba un aviso.
Más que una línea roja, es que es un inmenso error. Lo que pasó en 2017 en Cataluña no es principalmente un pleito entre Cataluña y España. Es un pleito entre catalanes. ¿Qué contraste este oficio político que veo en el País Vasco con lo que veo en algunos ámbitos de la política catalana? Les pido a los partidos independentistas catalanes que tomen ejemplo.
Los que sí han ido a ver al rey han sido Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco. Estos últimos han enviado luego un comunicado en el que dicen que a día de hoy no se dan las condiciones para apoyar a Pedro Sánchez. Mismo mensaje que repetía la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo.
Una ronda que el rey concluye este martes con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania. Ha sido un encuentro informal, por sorpresa, que por primera vez se celebra fuera de un país que no pertenece a la Unión Europea. En esta cita también ha estado presente el presidente Volodymyr Zelensky, que ha dicho que la victoria en la guerra contra Rusia pasa por esa cooperación con Bruselas. Josep Borrell ha señalado después en redes sociales que la Unión hace que estén más fuertes y siempre serán el primer apoyo de Ucrania.
The strongest security commitments that we can give to Ukraine is European Union.
El mayor compromiso de seguridad que podemos dar a Ucrania es la pertenencia a la Unión Europea. Este es el compromiso más potente. Ahora es país candidato y por ese camino avanza.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Y efectivamente, cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y estamos ahora mismo en el medio de la madrugada. A partir de las 6, Carlos Herrera estará aquí y un ratito antes le daremos la del pulpo como cada jornada. Este programa, aunque se amplíe el horario, sigue fiel al compromiso de no tocar la política. No nos metemos en jardines y nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma. En este momento, a las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, hacemos reflexiones y contamos historias positivas que nos demuestran que lo mejor de todo es que la vida mola un montón. Mira, desde hace siglos, la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela recibe a los peregrinos que acaban el camino. Es la meta de una auténtica aventura. Es una de las cosas más especiales del camino, y es que cada peregrino lo hace por un motivo diferente y elige un recorrido distinto. El más común es el que sale desde Sarriá, unos 100 kilómetros, pero hay otras posibilidades como el trazado inglés, el primitivo o el del norte. Mira, Iván Bragado lo ha hecho desde un poco más lejos, incluso desde Trondheim, en Noruega. Y además Iván, que es de Benavente, un pueblo de Zamora, y tiene 42 años, pues hace que 13 años que su vida cambió radicalmente. Y tiene esta fecha grabada, la fecha del 27 de abril de 2010. Ese fue el día en el que entró al quirófano, le habían detectado un tumor cerebral, con muy pocas esperanzas de vida, pero tras varias intervenciones y mucha rehabilitación, Iván pudo volver a hacer lo que tanto le gustaba, que era montar en bici. Es verdad que estuvo un tiempo buscando un equipo o entrenador que supiera adaptarse a sus nuevas necesidades y de pronto apareció Discamino, una asociación que ayuda a personas con discapacidad para que puedan disfrutar del Camino de Santiago. Varios entrenadores les preparan y acompañan para hacerles la experiencia mucho más sencilla. Iván se unió a este grupo en 2015 y empezó a entrenar.
Que en 2015 y ya me uní a ellos. Y con ellos he hecho un montón de caminos.
Pues a medida que pasaban los años, Iván iba entrando mucho más en serio, se encontraba mejor y cada vez disfrutaba más del deporte junto a su entrenador. Así que en 2018 decidió lanzarse y entrenarse para su primer reto con mayúsculas, que era hacer un Roma-Santiago, 2.800 kilómetros en bicicleta. Es verdad que le costó sudor y lágrimas, pero tras mucho entrenamiento y sacrificio, pudo completar este recorrido con creces. Lo hizo acompañado en todo momento de varios entrenadores. ¿Y qué ocurrió? Te estarás preguntando. Pues que desde este Roma-Santiago, Iván no ha parado de entrenar. Ha seguido haciendo otros caminos. Por ejemplo, el verano pasado la asociación Discamino organizó una ruta y junto a un grupo de deportistas, pues Iván llegó a recorrer varios caminos históricos de peregrinaje por toda la península. Y tras 2 meses encima de la bicicleta, acabaron este recorrido tan especial. Pero es que a Iván, todos estos retos le sabían a poco. Quería hacer un camino aún más largo. Nada más y nada menos que 5.400 kilómetros. Los que separan Noruega de Santiago de Compostela.
Me compré hace un par de años un triciclo para poder entrenar más. Para hacer este reto, esto no es un día para otro, que son 5.400 kilómetros, 7 países, no ninguna bobada.
Bueno, pues para lograr este gran reto, Iván ha entrenado todos los días, va al gimnasio para ejercitar el tren inferior y también hace natación. Además va a sesiones de fisioterapia para relajar los músculos y poder seguir al día siguiente. La bicicleta con la que suma kilómetros es para 2 personas, está adaptada para su discapacidad. Iván va adelante y detrás va su acompañante. Ahora hay pocos obstáculos que sean capaces de frenar a Iván. Siempre había luchado por sus objetivos, pero desde aquel día en el que su vida cambió, ese 27 de abril de 2010, aún más.
La cabezonería que tenía, pues ahora se ha aumentado, me ha secado. Y si me marco un objetivo en la ida, lucho con todas mis ganas hasta que lo saco.
La verdad es que no ha sido tan fácil como suena. A Iván le costó tener esta fuerza de voluntad. Su vida cambió de la noche a la mañana y tuvo que adaptarse a sus nuevas circunstancias. También tuvo que asumir que nunca volvería a hacer determinadas cosas. De hecho, una de las cosas más duras para él fue admitir que tenía que depender de alguien para las cosas del día a día.
Dios, estoy muy orgulloso de ser como soy, de verdad. Sí que es conveniente que te pones barreras, porque no hay que negarlo, que esta noche de ruedas te pone inconveniente, pero hay que vivir la vida de otra manera.
Así de claro lo tiene Iván Bragado, un gran deportista, pero sobre todo una gran persona que ha superado un tumor cerebral y que sigue pedaleando por la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, acompañado, haciendo la radio juntos. Gracias por estar con nosotros levantando España ya a esta hora. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. El del WhatsApp, igual, 662-942-605. Y de 4 a 5 de la mañana aquí en Poniendo las Calles, pues toca hablar del tiempo. Y lo hacemos con Mar Gómez, que ya es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es. Y sobre todo lo que vamos a hacer es conocer cómo viene la previsión meteorológica para el día de hoy y también para el resto de la semana. Además, nos quiere contar desde cuándo no se ha alargado tanto el verano en nuestro país y por qué en otoño se nos cae más todavía el pelo. Así que no es a mí el único al que se le ha caído. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Claro, hasta las 4 de la mañana anda, hasta las 5 de la mañana anda, que no hay que contar cosas todavía, ¿eh?
Claro, vamos a hablar de las cosas del tiempo, pero también de ciencia, y lo vamos a hacer con Jorge Alcalde, que hoy viene con un tema que puede servir para el próximo guión de Jurassic Park. Nos va a contar cómo era el dinosaurio que se extinguió hace millones de años y cuyo fósil ha sido encontrado hace unos días en la provincia de Castellón. Resulta increíble, ¿verdad?, que estos bichos estuvieran antes en la Tierra y que estemos encontrando sus huesecillos.
Sí, sí, y sobre todo que estemos analizando y descubriendo las pisadas, todo lo que hicieron, y que nos sirve de información para saber qué pasaba en aquella época y cómo hemos llegado de allí hasta aquí. Es alucinante. Luego tenemos un montón de mensajes en nuestro WhatsApp y también la información del tiempo. Yo creo que los oyentes, los ponedores, estarán diciendo, pero ¿cómo vendrá el tiempo a lo largo del día de hoy? Bueno, el tiempo va cambiando, el tiempo viene de diferente manera. Lo que tenemos que hacer es, dentro de un rato, escuchar lo que nos ofrece Mar Gómez del tiempo.es y, sobre todo, de esa manera, organizarnos la ropa para esta jornada y también lo que queda de semana. Los mensajes que nos dejan los oyentes en nuestra placa, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, suenan así de bien.
Son ponedores los que al despertar...
Buena voz.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, buenos días, equipazo. A ver, esto del horario está bien porque por la noche acompañáis a más gente, pero claro, yo es que empiezo a las 4 de la mañana. Así que nada, me engancho así como puedo. Os mando un fuerte abrazo aquí desde Tierras Mañas, ¿eh? Emilio, autobusero, ¿eh? Venga, un abrazo muy grande y no os olvidéis que por aquí hay muchos ponedores.
Muchas gracias, Emilio, por tu mensaje.
La Pulpo poniendo las calles desde Lima, Perú. Un saludo de parte de Federico Sánchez, aquí escuchando siempre Poniendo las Calles a través de internet desde Perú. Un saludo para el gran Pulpo y todo el equipo de Poniendo las Calles. ¡Poniendo las Calles! Desde Lima, un saludo para toda España, desde Lima, la cadena COPE ahí, escuchando desde Lima, Perú. Un abrazo para todos. ¡Poniendo las Calles!
Qué alegría tiene la audiencia.
Lo decía Pepe Domingo Castaño, también lo hemos escuchado haciendo el deporte aquí desde Lima, Perú. Un saludo y un abrazo fuerte.
Qué alegría tienen esos ponedores que nos dejan las notas de voz en el 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí en el primer despertador de la radio. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
leyendo los mensajes que en torno a la FP, a la formación profesional, como el temazo del día de hoy de Poniendo las Calles, nos estáis dejando. Damos la bienvenida a Araceli Morilla, a Ángel Escano, perdón, a Ángel Cano, a Antonio Escudero, a Gador Guillén, a Piercing del Pino, a Santiago Pérez Gutiérrez, ahora me recuperas la canción desde el principio, David, por favor, a Juan Manuel Álvarez Hernández y a Pirañita de Utrera. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles y que aquí nos demuestran que están con nosotros. ¡Sube la radio!
Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es hermosa y es sutil. Es amiga y es mujer. Ella es el amor que tanto busqué. Ella es el regalo de tu atardecer, cuando no esperabas ya el volverte a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Lucharé. Cuando está a tu lado es niña otra vez, junto a mí se hace mujer, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. La primera vez ella vive contigo. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Pero tú sabes que ella es para mí, no te enfrentes conmigo. Esa mujer, por el amor de esa mujer.
Dice Gregorio Bea que él no se preparó para ser carpintero y que, siguiendo un poco los pasos de su padre, ahora mismo está en Moraleja en Medio realizando y puliendo puertas. Dice que la formación profesional a él le ha salvado porque él era un mal estudiante. Va un poco el tema del día de hoy precisamente por eso, de la gente que no confiaba en la FP y que a día de hoy es algo fundamental.
Sí, Antonio, por ejemplo, dice: hace mucho que debió de darse más importancia a la FP, Pulpo. No debería de permitirse que ningún joven terminase sus estudios sin ningún título. Si ves que no va a sacar nada en el instituto, pues hay que llevarle a un colegio o a un taller para convertirse en aprendiz, y se saca un módulo de lo que sea, de lo que le guste, al menos aprendería un oficio y se le abriría una puerta para el futuro. Pero claro, esperar a que los políticos hagan las cosas bien a veces es complicado, nos cuenta. Sí. Luego tenemos a Vicente, que dice: los oficios no hace falta en todos los casos que se haga un curso o un módulo, también se aprenden trabajando. Los chicos que no quieren estudiar con 14 años a trabajar deberían devolver los aprendices y los pinches. Y dice Vicente: pero con 14 años, no con 20. Si aprendimos los que ahora nos jubilamos y así aprendimos los que ahora nos jubilamos. Y os puedo decir que ni uno que haya salido de FP me moja a mí la oreja. Dice, todo lo que aprendí lo hice trabajando desde los 14 años. Claro, Vicente, el problema es que es ilegal trabajar antes de los 18, creo que es en España. O sea, un menor de edad no puede ser contratado, por ejemplo, claro, en un bar, en una cafetería, en un... O sea, no le puedes contratar, sí que puede estudiar, y por eso lo de los módulos y el FP. Luego Juan Luis, que dice, un electricista puede que no necesite un abogado nunca, Pulpo, pero seguro que un abogado necesitará un electricista varias veces en, claro, su vida, y eso también es cierto.
Efectivamente, efectivamente.
Eso también es verdad. Y Luis Fernández, que nos cuenta, desde Alcudia de Crespins, en Valencia, yo soy un jubilado que he trabajado en la cerámica y el mármol, te puedo decir que igual que en la cerámica, como en el mármol, tenían más pronto trabajo los ingenieros mecánicos que los geólogos. Y en las empresas que he trabajado, lo que pasa es que todos quieren ser ingenieros superiores con títulos universitarios.
Claro.
Y de esos sobran. Y al final, de la vuelta ganan hasta más dinero un fontanero electrónico o un mecánico que lo que ganan los ingenieros.
Uh-huh. ¿Oye? Hay que recordarle a los ponedores que si te acaban de incorporar ahora a este programa de radio, te estamos preguntando si es la formación profesional una preparación ahora más reconocida que antes, de ser el patito feo a ser ahora mismo objeto de deseo. ¿Se han de profesionalizar los oficios, los curros, las actividades? Tu opinión la estamos recogiendo masivamente en facebook.com/poniendolascalles. Deja tu mensaje y a lo largo del programa los vamos leyendo encantadísimos, porque vamos conociendo sobre todo el pensamiento de nuestra comunidad de ponedores. Hoy es martes, los martes son martes de tutorial, y claro, la audiencia está jugando con nosotros, que la primera pista la hemos lanzado hace ya una hora y pico, y ahora habrá que seguir avanzando y lanzando pistas. Silvia, ¿cómo va la cosa? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues va bastante bien, hay muchísima participación, el WhatsApp está ardiendo, o sea, la gente está participando muchísimo, así que nada, voy a recordar un poco qué es lo del tutorial para la gente que se esté incorporando ahora. Hemos puesto un tutorial de YouTube, pues, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, así que ahora toca la segunda.
Vale.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a cavar un pequeño pozo, más o menos de 5 centímetros, puede ser de menos también. No vamos a ahogarlo tampoco, porque queremos facilitarle el crecimiento, ¿sí? No estancárselo. Esto claramente va a ir para abajo, ¿sí? Porque son las raíces. Una vez que lo ponemos, no lo vamos a inundar, sino lo vamos a tapar un poquito.
Mejor,
wow,
¿no?
Uf, sí. Sí, mejor. Es que la primera pista, entonces, no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando, ¿eh?
Ya, es que cuando...
Es que siempre la lías. Sí.
Cuando he leído los mensajes...
La primera pista parece siempre sacada de otro tutorial, ¿verdad?
Ya. Es que la lío un poco. Cuando he leído los mensajes he dicho, creo que me he pasado con la dificultad de la primera pista. Pero sí, yo creo que con esta segunda vamos entrando un poco más en cuestión, ¿no?
Uh-huh. No sé. ¿Tú crees que ya con la segunda pista, sin la necesidad de escuchar la primera, puede haber alguien que adivine qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy?
A ver, por poder puede pasar de todo, pero...
Claro.
Yo lo veo complicado, sí, porque hay muchas cosas, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que
se pueden referir a sí, la segunda pista.
Es que ahora hemos oído un pozo, la profundidad...
Tierra y las raíces.
Hacia abajo.
¿Y lo otro que lo podíamos aprovechar para la cocina o para comerlo?
Lo otro cuando lo habíamos partido.
Cuando lo
habíamos
partido.
Ahí está el tema.
Una vez partido, sí. Uh-huh. Tallo.
Estamos emitiendo los cortes ordenadamente. ¿Eran las pistas como tú querías emitirlas?
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que yo con este juego del tutorial todavía me estoy familiarizando. Entonces sí, quizás... lo estoy poniendo demasiado difícil, pero no adrede, sino sin querer, ¿sabes? Ya.
Tú lo que pasa es que como tienes el control de la caja de los regalos, has dicho, esto si no sale para la audiencia, posiblemente me lo quede yo, ¿no?
No, hombre, no. Eso siempre para la audiencia, yo no me quedo nada.
Silvia, y no porque sea el jefe, sino, por favor, ¿tú crees que podríamos escuchar ahora la pista número uno para ayudar a la gente que se acaba de incorporar?
Pues sí, yo creo que sí.
¿No te importa?
A mí no, perfecto.
¿Y ya vean?
¿Y echamos un cable? Okay.
Claro, venga, hombre.
Sí. La historia es que siempre ese cable lo echamos a las 5, que ponemos...
Ya lo sé, tres.
Yo te entiendo, Pulpo, es que claro, llevamos aquí muchas horas y habrá alguno que diga, uy, ¿yo por qué me voy a quedar sin escucharlo?
Claro.
Sí. Vamos con la primera entonces. ¿No?
Vamos con la primera.
Lo único que vamos a tener que hacer es un corte. Al medio la vamos a cortar. Amigos, una vez que tenemos la partida en la mitad... Sí, yo te comento. Esta parte de acá arriba es la parte del tallo. Esto, si quieren, lo pueden usar para cocinar.
Pues no te digas que, vale. creo que me he liado más todavía, ¿eh?
Es que me hace gracia porque ¿por qué termina así? O sea, ¿sí? ¿Por qué termina ese corte? ¿Por qué termina dando esa pista que es un despiste?
Es que, pues fíjate que cuando yo lo edité, dije, bueno, esta pista, o sea, va a ser muy buena. Lo de cocinar, yo creo que la gente ahí va a saber de qué se trata. Pues no.
Tú lo viste claro, ¿no?
Sí, pues al contrario.
Perfecto. Bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera.
Venga,
da el teléfono
puede,
del WhatsApp
puede.
Y que la gente siga participando, por favor.
Vale, venga, ponedores, vosotros podéis, vais a conseguirlo. Así que si sabéis de qué estamos hablando, pues podéis mandar una nota de voz al WhatsApp 662-942-605.
Toma ya. Las 3:25 en Canarias. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo, después de intentar resolver esto de los tutoriales. Toca hablar con Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga del tiempo.es y sobre todo queremos hablar con ella para saber qué nos espera en los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos interesa conocer. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arranca octubre y lo hace con temperaturas excepcionalmente altas y batiendo récords de calor. Hoy martes solo bajarán las temperaturas en el norte de la península, pero van a estar muy elevadas en buena parte del país. De hecho, esperamos más de 30 grados en muchas zonas, 36 grados en Badajoz, 27 en Barcelona, 31 en Madrid, 32 grados de máxima en Murcia hoy, 28 en Las Palmas de Gran Canaria, donde también en las islas hará mucho calor, 32 en Zaragoza, 36 en Sevilla y 28 en Valencia. En el cielo vamos a tener algunas lluvias débiles en el norte, pero en el resto tiempo estable. El miércoles seguiremos con temperaturas anómalas e incluso más altas en el suroeste. En la mayor parte del país esperamos un tiempo estable, con predominio de cielos poco nubosos y sin lluvias. Y así se va a mantener, de hecho, el resto de la semana, incluido el fin de semana. Así que, de momento, parece que octubre arranca con un aperitivo más del verano que del propio otoño en el que ya hemos entrado.
Claro. Todo esto que nos estás contando, Mar, bueno, pues vale para darnos cuenta de una realidad, y es que el verano se alarga más de un mes en España, y esto no ocurría desde la década de 1960.
El verano en España desde la década de los 60 efectivamente se alarga. De hecho, el incremento supera los 20 y 30 días en muchas zonas del país. En algunas regiones la subida es poco acusada, pero en otras hablamos de incrementos que superan incluso los 40 días. En líneas generales se aprecia como las zonas con menor incremento de días de verano se concentran en el noroeste del país y en el suroeste. Coincide con las zonas más frescas y más cálidas en verano en líneas generales. Por el contrario, en zonas del interior de la península tenemos los mayores incrementos, seguidas también por la zona mediterránea. En las costas del Mediterráneo el verano se alarga y en buena medida puede ser debido a la seguridad de la temperatura del agua del mar. El Mediterráneo, al calentarse, reduce su efecto de amortiguamiento térmico y por eso en estas zonas también el verano se está alargando. Así que, en definitiva, cada vez tenemos veranos más largos y más calurosos.
Mar, otra cosa importante, creo que sería muy bueno que nos contaras a los ponedores de calles, es que si nos ponemos a repasar el calendario astronómico de este mes de octubre, los ponedores van a poder apuntar, me imagino, que un montón de citas.
Pues sí, este martes la verdad es que ya tenemos una cita astronómica, podemos ver una conjunción entre la Luna y el popular cúmulo de las Pléyades. Las Dracónidas también van a hacer una lluvia de estrellas bastante llamativa en este mes de octubre. Es cierto que es de poca actividad, de tan solo 10 meteoros por hora en condiciones ideales, pero tienen un punto a favor porque las mejores horas para su observación son justo tras el atardecer del 9 de octubre y además con estas temperaturas pues incita también a que salgamos a disfrutar de esta actividad al aire libre. En la jornada del 10 de octubre tendremos una conjunción de la Luna y de Venus. El 14 de octubre también va a ser muy especial para millones de personas en zonas del norte de Estados Unidos, también en Canadá, en el centro y Sudamérica, porque tendrá lugar un eclipse anular solar. Casi todo el continente lo experimentará de una manera u otra, anular o como eclipse parcial. El 22 de octubre nos dará la oportunidad de observar otra lluvia de estrellas, las Oriónidas. La Luna y Saturno parecerán estar muy juntos en el firmamento en la jornada del 24 de octubre. Y el 28 de octubre también será una jornada especial porque tendrá lugar un eclipse parcial lunar que será visible por completo en Europa. El máximo del eclipse solo ocultará una pequeña parte de la Luna, así que será difícil de apreciar, pero no obstante, pues será un fenómeno astronómico muy destacado en este mes de octubre.
Genial. Y hablando de conjunciones, Mar, hay una que seguro que le preocupa a mucha gente que nos está escuchando a nuestra comunidad de ponedores, y es que se dice que en otoño se cae más el pelo. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer?
Pues sí, no sé si sabéis que cada día renovamos entre 100 y 150 pelos al día. Esto significa que se nos cae el pelo, pero vuelve a salir. Durante el otoño podemos renovar todavía más, de 200 a 250 pelos al día. Es cierto, efectivamente, que se cae más pelo en otoño, pero es porque se renueva. No es un mito, y esto también ocurre, de hecho, en los animales, incluso en los árboles, cuando pierden sus hojas en esta misma estación. Para entender esta renovación, primero hay que saber que el cabello tiene un ciclo de vida llamado ciclo folicular, que consta de tres fases. La primera es la fase de crecimiento, es la fase anágena, y suele durar entre 6 y 7 años, en las cejas tan solo unos meses. El 90% de los pelos de nuestro cuero cabelludo se encuentran en esta fase. La segunda fase es la fase catágena, que dura 3 semanas y solo el 1% de nuestros pelos están en esa fase. La última fase es la fase telógena, y esta fase telógena es donde muere el cabello y justo cae o se desprende de nosotros cuando el siguiente pelo está creciendo y lo empuja. Este proceso es fisiológico y esto quiere decir que es totalmente normal. Tenemos que entender que este ciclo folicular tiene un patrón estacional según determinados estudios, así que esa fase telógena aumenta y comienza en julio. Si tenemos en cuenta que esta fase dura unos 90 a 100 días, podemos deducir que será en otoño cuando se caigan estos pelos para dar paso a los nuevos. Así que no hay que asustarse, es algo normal y que sucede siempre en esta estación.
Uh-huh, genial, Mar. Pues muchísimas gracias. A partir de las 5 estaremos pendientes de lo que nos tienes que contar para que nos cuentes y lo compartas cómo ven las temperaturas en este martes 3 de octubre de 2023. Otro ponedor más que se acaba de sumar a nuestro Facebook, Vicente Simó Cordón. Muchas gracias, Vicente. También Luz Marina Pérez, bienvenida. Luz Marina, estás en Torrevieja, qué bueno. Inés Baselga, gracias por estar con nosotros. Y Roberto González, muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por seguir en Facebook. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind. Chance was slim. Gracias Vidal del Val, que nos manda un buenos días a todos los ponedores desde Madrid. Claro, yo no sé dónde nos estás escuchando tú. Si te apetece mandándonos una nota de voz, pues enseguida la vamos a escuchar y a compartir. Mari Carmen Esteve Brisach también nos acaba de seguir. Mari Carmen, bienvenida ahí. Y gracias por estar poniendo las calles. Luz Marina, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Toñi Calvo, Óscar del Val, María Castro, Pepe Balcanera. Vea que la gente se suma a este programa de radio y lo que no se dan cuenta es que a esta hora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, están pasando cositas y es que te voy a decir una cosa. Estamos aquí tan enfrascados con los nacionalismos vascos y catalán que hay una cosa que no veíamos venir, Pulpo. Esto no lo veíamos. Estamos tan con la cosa de porque en Cataluña, porque tal, porque para arriba, porque para abajo, que yo no sé si tú sabías que hay vecinos en la línea de la Concepción.
Ah, sí, que se quieren
independizar de la provincia de Cádiz.
Es una locura. Es que de verdad, qué manía, de verdad. El daño que se está haciendo, de verdad, ¿eh?
Pero vamos a ver, porque estamos tan enfadados.
Es verdad, es que hay mal rollo, ¿verdad? En la sociedad, en la política y todo.
Tan enfadados los unos con los otros. Y a mí ahora mismo me dicen, pues, una pregunta. ¿Tú sabes por qué Madrid es una comunidad autónoma de una única provincia y no formamos parte, por ejemplo, de Castilla-La Mancha?
Pues no tengo ni idea.
Es que yo tampoco. Y alguna vez me lo he preguntado. Yo te digo a ti que ocurrió algo. No nos querían, ¿tú crees?
Pues podría ser.
Es posible
ser,
que el mismo Castilla-La Mancha cuando se formó dijo, pero esto no.
Podría ser, pero el caso es que esto ya no, las cosas no son como antes.
Pero claro, pero no pasa nada. No pasa nada. Hay que relajarse un poco. Y es que la línea de la Concepción no quiere pertenecer a Cádiz. Y entonces, ¿dónde? Iba a decir una palabrota. Entonces, ¿dónde narices
¿dónde la alojamos?
Te colocamos?
Claro. ¿Qué hacemos contigo?
Pues tú eres muy chiquinina.
Claro.
La línea de la Concepción sola y perdida en el mundo, en el mapa de España. Bueno, esto es muy serio, ¿eh? El Pleno del Ayuntamiento de la Línea aprobó la celebración de un referéndum de independencia.
Otros, joder.
El 10 de marzo del año 2022. Y no hubo ningún voto en contra. Es decir, el ayuntamiento en pleno estaba completamente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero ahora el Tribunal Supremo ha dicho, no me toques las narices, que estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí y ya no puedo más. Pues ha confirmado que no es posible. Porque claro, el municipio gaditano, si deja de ser gaditano, tendría que pasar a conformarse como una nueva comunidad autónoma.
La cosa promete hoy.
Esto va a mejor. Esto va a mejor, según lo vamos contando.
Es impresionante, ¿eh?
El Supremo, que como te digo, se encuentra superado por todo esto que está sucediendo, como te digo, entre otras cosas, en Cataluña, en el País Vasco, que si la amnistía, que si los referéndum, que si demás, pues ha dicho que nada. Que los de la línea, que por favor, que estén tranquilos. Y que nos dejen tranquilos a los demás. Claro. ¿Tú sabes lo que pasa? Que las cosas no son tan fáciles como uno piensa. Si la línea se independiza, tú imagínate que tú dices, pero ¿qué más me da que se independice? Y dices, pues venga, que sí, que te independizas, que ya no formas parte de Cádiz. Trastoca completamente la composición territorial de Andalucía.
Claro.
Totalmente.
Claro, claro, claro.
Y es más, también su estatuto de autonomía, que habría también que cambiarlo.
Joder.
Ellos, sin embargo, en la línea insisten porque aseguran que...
¡Estamos ya hasta los huevos, ¿no?
Y yo me pregunto si hay alguien de la línea de la Concepción que me explique a mí qué es lo que ha pasado con el resto de Cádiz, con la provincia. ¿Cuál claro, es el problema? Porque habrá un problema.
Ellos. Porque se han picado, porque se han enfadado con ellos.
Claro, habrá un problema, porque tú dirás, es que a mí no me gusta pertenecer a Cádiz porque me...
¿Por qué?
Porque me ningunean.
Claro.
Porque a la línea se la tiene como lo peor.
Perfecto, pero porque Algeciras nos han dejado de lado. Porque
claro, pero Algeciras no, Algeciras está bien.
Claro, su puerto es diferente seguramente al de la línea, a lo mejor, no sé.
Claro, yo ahí hago preguntas porque dices, Cádiz se mete con el ayuntamiento de la línea. A mí me gustaría saberlo porque no lo conocemos.
Tenemos mucha audiencia en la línea, Bea.
Hombre, claro, y estas son noticias locales que tú y yo desconocemos, porque esto tendrá una explicación.
A nosotros no nos llega.
Y a nosotros no nos llega.
Y nos gustaría saber.
Tan al detalle.
Correcto.
No nos llega. Entonces nos gustaría saber. Bueno, ellos están en todo su derecho, también te lo digo. Pero claro, convertir en otra comunidad autónoma al municipio de la línea de la Concepción, pues parece ser que priva a Andalucía de una parte de su territorio. Vamos que...
¡Para nada de nada!
De momento les han dicho que para nada de nada, que se olviden del tema. La historia cada día sorprende más y Pulpo, sobre todo lo que se descubre. ¿Tú te acuerdas cuando en el año 2012 dijeron que iba a ser el fin del mundo? De hecho,
sí.
Hay una película que
sí,
se llamó 2012.
Sí, 2012.
Porque, sí, porque es que había como una serie de libros que decían que en 2012 nos íbamos...
Sí, sí, al garete.
Al garete. Y aquí estamos todavía dando guerra.
Hombre, ¿y lo que nos queda, Bea?
Y lo que nos queda. Bueno, pues se ha descubierto... Oye, si nos hubiéramos ido al garete en 2012, estoy pensando que no existiría Poniendo las Calles, no nos habrían dado la oportunidad de existir.
Ah, claro, porque nacimos en 2015.
De ser.
Es verdad.
De
2015.
De crear.
Claro.
Bueno, se ha descubierto un antiguo manuscrito pulpo de hace más de 800 años, que de ahora es la fecha, que registra una explosión estelar que dice que se va a repetir en 2024.
¡Vamos a palmar!
Que no, esperemos que no será para tanto.
Claro.
Este manuscrito del que te hablo es de 1217 y es que hace exactamente 806 años un monje alemán levantó sus ojos al cielo, se fijó en una estrella que brillaba pues con una intensidad inusual y dice que vio una señal maravillosa, que además brilló durante muchísimos días, que era como un fogonazo. Bueno, pues este fenómeno espacial se llama, tiene un nombre.
¿Cómo?
En aquel momento no lo sabían y el hombre simplemente lo dejó en sus escritos. Pero ahora ya se sabe lo que es. Se llama nova recurrente y se dice que expulsa con violencia destellos de luz.
Este, mi casa.
Pues yo no sé si estará ahí ET o no estará ET, o si será cosa de extraterrestres. No sabremos si habrá explosión o no, pero los científicos han dicho que van a estar preparados para presenciar el próximo estallido de la nova, que se espera, como te digo, para finales del próximo año, para finales de 2024. Aún así, pues siempre seguirán investigando. A mí las cosas del espacio, que nos las cuenta también mucho tanto Mar como Jorge Alcalde, sí, siempre me tienen muy loca.
Hombre, claro, es que ahí arriba tiene que ocurrir de todo, Bea, seguro.
Ocurren cosas muy curiosas que nosotros desconocemos completamente.
Sí, seguro.
Y que te hace sentirte insignificante, perdón. Porque seguro. Uno dice, pues que si no somos nadie. Ahora mismo pega un petardozo ahí una estrella, nos revienta y se nos acabaron los madrugones a ti y a mí.
Nos empiezan aquí a caer los cascotes y
se acabó.
Y al otro barrio.
Finito. Estaría bonito contarlo en directo, también te digo.
Y los ruidos y todo, ¿eh?
De mirar cómo está sonando. Bueno, vamos a escuchar a U2 porque en Las Vegas, esto es la leche. No sé si habéis visto las imágenes, si no, te lo recomiendo. Se ha inaugurado un estadio futurista y ellos han sido los primeros en estrenarlo.
Brutal.
El estadio se llama The Sphere, haciendo honor a su nombre, porque es una esfera gigante que se ha ubicado en medio del desierto y que cuenta con 1,2 millones de pantallas LED de 11 metros de altura. O sea, tú estás allí dentro y todo lo que te rodea es...
Son pantallas.
Pantallas gigantes con imágenes de U2 que te comen. O sea, que te comen. Es un viaje como astral.
Sí, sí, sí. Qué locura, ¿no?
La banda musical cuenta con 22 Grammys, ya lo sabes. Ofreció 2 horas de rock el pasado viernes con imágenes, como te digo, en distintas dimensiones. Una experiencia a la que asistieron 18.000 personas, entre ellas grandes estrellas del mundo de la música que no se lo quisieron perder. Estuvo allí Paul McCartney, Oprah, LeBron James o la extenista María Sharapova.
¡Qué pasada, por favor! Una vez más, U2 marcando el ritmo de la tecnología. Ellos fueron los que impulsaron muchos medios que empezaban a surgir allá por finales de los 80, sobre todo, y ahí se han mantenido. Han estado innovando un montón de cosas, donde ahora, fíjate, con esta nueva tecnología de los LED y haciendo pantallas de 11 metros y, sobre todo, acoplando 1,2 millones de pantallas, una vez más, U2 a la vanguardia. 4:41, 3:41 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este martes 3 de octubre. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles este martes? Dice Enrique, al hilo del temazo del día hoy en Poniendo las Calles, claro, te estamos preguntando, te lo recuerdo, si es la formación profesional una preparación ahora mucho más reconocida que antes. Dice Pulpo, sin lugar a dudas, ahora la gente no le importa decir que está estudiando FP, y eso antes no ocurría. Es lo que estamos hablando desde la 1:30 de la madrugada, Bea. Esto es un mensaje muy potente y muy, muy bonito, ¿eh? Porque sobre todo nos viene a reconocer lo que mucha gente opinaba antes y ya no opina. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Claro, hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está intentando poner las calles de una manera de como un currante más. No sé, José Antonio, ¿a qué se dedicará? José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, buenos días para todos los oyentes.
¡Qué grande! ¿Por qué dices buenos días? Llevas un rato ya trabajando, ¿verdad?
Sí, desde las 22 horas, desde las 10, Carlos.
Sí, señor. ¿A qué te dedicas?
Soy chapa blanca, soy vigilante de una organización.
Qué bueno.
Saludo a todos mis compañeros y a todos los oyentes.
Qué bueno. Sabes que te escuchan muchos compañeros, ¿verdad?
Sí, llevo ya tiempo escuchando, Carlos, porque fue toda una casualidad. Aparte de cumplir un sueño de hablar con vosotros, contigo, pues es un sueño para mí, llevo tiempo ya escuchando, porque resulta que yo llevo 6 años de conserje.
Sí.
Me tiré 20 años en Panrico, en Bimbo, en una línea de producción, y quise cambiar de aires, y llevo 6 años escuchando.
Qué bueno. Escúchame, ¿y comenzaste a escucharnos ya siendo vigilante o estabas todavía en
Te lo prometo por mi hijo. Te lo prometo, no, en Panrico no, porque no nos dejaban llevar cascos ni radio.
Qué bueno.
Y sin embargo, de vigilante sí, Carlos, porque me hago rondas, me limpio zonas comunes y yo te escuchaba todas las noches. Bueno, escuchaba el partidazo, del partidazo a ti, y luego ya a Herrera Copé.
Joder, qué maravilla, por favor.
Sí, llevo ya tiempo.
¿Y lo haces todas las madrugadas? ¿Te quiero decir, siempre tienes el mismo horario de noche para trabajar?
No, según cuadrante, pulpo, según cuadrante, pues así hago. Pero de todas maneras, en casa también, en casa igual. En casa, en mi habitación, me pongo mis cascos y los escucho. Pero es impresionante, es que haces un programón.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te gusta este programa para que seas tan fiel?
Me encanta. Me encanta, por lo entretenido que soy, además que como yo llevo tantos años curando de noche, pues soy nocturno.
Claro. Nocturno. Fíjate, te estaba preguntando, José Antonio, que si tú eres consciente de la cantidad de vigilantes de seguridad que nos escuchan cada madrugada.
Y camioneros y todos los que trabajamos de noche.
Sí,
estamos
sí.
pendientes, mayormente de la COPE, claro.
Es verdad. Escúchame, ¿y cómo llegaste a nosotros? ¿Por qué te dio por poner la COPE de madrugada?
Pues mira, sintonizando lo que es la radio, me ponía los 40, me ponía Melodía FM, me ponía varias emisoras, pero una noche os escuché, me quedé prendado, es que me quedé, vamos, absorto, me quedé alucinando.
¡Qué
y
bueno!
Desde entonces hasta ahora.
¡Qué bueno!
Desde entonces hasta ahora, Carlos, sí.
¡Qué bueno! Oye, cuéntame cosas de tu curro, ¿qué es lo que tienes que vigilar? O proteger, estar pendiente.
Yo es que estoy en varios sitios. Bueno, yo soy vigilante y aparte soy auxiliar, soy controlador de accesos. Pero ahora mismo nos han contratado una organización nueva por la noche, el Sercón, Grupo Sercón, bueno, no sé si puedo decir la empresa.
Sí, Sercón, además, muy vinculada. Sercón es la empresa que tenemos de seguridad precisamente en COPE.
Anda, ¿qué me dices? Claro. La bola azul.
Y tu jefe es Ureña, Jesús Ureña.
Sí, señor.
Claro.
Conozco al señor Ureña y a su hijo.
Claro, yo también, a los dos.
En Batalla del Salado, tenemos la oficina.
¡Joder! Es correcto, claro.
Como me estén escuchando, yo ya soy mi ronda, ¿eh? Yo ya he cumplido con mi misión.
Que sí, y te escuchan muchos vigilantes de Sercom.
Sí, anda, pues compañeros, vamos a ello.
¡Qué grande! ¿Y qué te toca vigilar entonces? ¿Qué proteges?
Eso es una organización privada, aquí al lado del Predilunio, no sé si conocéis Madrid, o algo al lado de Bimbo, justamente encima al lado de Bimbo, donde yo estoy trabajando 20 años.
Sí, sí.
Y es una zona privada, y nada, aquí es con rondas y rondas, porque luego está el chico Cristian, que es el que está contratado por la comunidad, que lleva 15 años.
Sí.
Nosotros estamos de vigilante. Aparte estoy en Kinépolis, estoy en Leclerc, supermercado Leclerc, en Obras, donde me manden cuadrante, ahí voy yo.
Bueno, ¿y cuál es el servicio que te gusta menos? No te iba a decir que no te gusta, digo que te gusta menos.
Te digo la verdad, me gusta todo.
¿En serio?
Estoy encantado con ese trabajo, sí. De hecho, me salí de Panrico por lo mismo, ganando muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero. Y es que aquí, no sé, me encanta ese trabajo, y sobre todo de noche. De día también me gusta, Carlos, porque también me gusta. Estás más entretenido, se te pasa más rápido, hablas más con los propietarios. Pero la noche es más tranquila, más tranquila, no sé... Ya tengo yo 50 años, los que haga, majo.
Ya,
50 primavera ya. Aunque no los aparento, cuidado.
¿Qué tal relación tienes con los vecinos a los que estás ahí custodiando?
Son muy educados, no suele haber problemas. Hombre, está en una mancomunidad también, claro. No sé si sabéis lo que es una mancomunidad.
Bueno, eso es que... Vamos,
ahí en Alcalá de Henares.
Sí.
Con 768 personas.
Qué barbaridad.
21 portales.
Qué barbaridad. ¿Y te respetan tu autoridad?
¿Sí?
¿Te hacen caso?
Sí. Hombre, te tienes que hacer respetar. Si ves que eres débil o flojo, pues a ver, se te suben. Tú con educación los tratas, oye, mira, a partir de las 12, por favor, no molestéis, que hay gente que trabaja mañana. Primer aviso. El segundo ya, pues ya te pones de otra manera. Y ya, y en el segundo aviso cortan.
Ya, imagino.
Hombre, siempre les doy un poquillo de cuartelillo, porque tampoco vas a llegar... Oye, callaos, que no podéis hablar. Están en su casa, son propietarios, nos pagan.
Pero con
educación y respeto todo se llega a buen puerto, hombre.
Qué bueno, José Antonio. Escucha, ¿qué has cenado? Me imagino que habrás cenado prontito, ¿no?
Sí, a las 12:30, un bocadillo tortilla. Y con una ensalada.
Todos los días no cenarás bocadillo, ¿no? ¿O sí?
No, voy cambiando. O me traigo la tartera, o cojo algo de los chavalillos que reparten.
Qué maravilla.
Robo de...
Qué maravilla.
Y bien, muy bien. Maravilla. Yo estoy muy contento. Y vosotros, vamos, mira, ya de por sí se me pasa rápido la noche, pues con vosotros más todavía.
Oye, ¿y cuando te has enterado de que empezábamos a la 1:30 de la madrugada, qué has pensado?
Madre mía, unos recuerdos, madre mía, mejor, porque antes estáis de 4 a 6, creo recordar.
Sí, correcto.
Que madre mía, yo buscando mis horas. Bueno, los sábados, es que he entrado, Mario, sí, he entrado los 40 principales.
Sí.
Entro en Radio Le cuando estaba Radio Le.
Ajá.
Y entro mucho los sábados en Espacio en Blanco, entro mucho, que es un programa de misterio que hay en Radio Nacional de España. Entonces, claro, es que soy asiduo de la radio. Pero vamos, la compre es la compre.
Eso te iba a decir, que ante todo amas la radio, y eso a mí me encanta, ¿eh?
Sí, a mí, bueno, me chifla. Es que, vamos, y la música a mí me anima muchísimo.
Qué bien, pero fíjate, ninguna emisora de radio te va a regalar el diploma oficial de por ser oyente de ese programa de radio que escuchas,
¿eh? Sí, Carlos, ¿en serio?
Sí, sí, te lo vamos a hacer, claro que te lo vamos
mira,
a hacer.
A los pelos de punta, a los pelos de punta, Carlos. Mira que os oigo muchas veces a los camioneros. Venga, pues por ser oyente, por ser fiel, os vamos a regalar. Si es que nunca me han regalado nada, nunca me ha tocado nada. Bueno, me tengo mi mujer y mi hijo. Eso es un regalo de Dios.
Qué bueno.
Y venga, qué guay, Carlos, qué ilusión me hace. Los marco en mi habitación.
Espero que estés notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo, ¿eh?
Sí, lo siento. Va. Es que eso es formidable. Bueno, ya soy San Cristina. Maravillosa.
Hombre, claro que
muy
sí.
Muy maja, también. Pues nada,
dale los datos a Cristina para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles.
Oye, Carlos, no nos dejéis muchos años, que nos hacéis más falta que nada.
Bueno, a ver lo que aguantamos nosotros también, ¿eh?
Sí. Yo por oyentes, mira, he llamado a toda mi familia, digo, chavales, vale. Que saco la radio. poner la COPE.
José Antonio, un abrazo, Carlos, muy fuerte, muchísimas placer, gracias.
Un abrazo a vosotros siempre.
Gracias, José Antonio.
Gracias,
hasta ahora. 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, de espalda. Pues bien, escucha esto que te digo, al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe bien y que lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol, un medicamento que sin receta médica vas a llegar a él, que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, es que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Seguimos haciendo radio en directo desde la 1:30 de la madrugada que finalizaba el partidazo. Y desde entonces y hasta las 6:10 que demos la del pulpo a Carlos Herrera, estaremos acompañándote en esta madrugada de la cadena COPE. Mira, hoy vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, muy atrás por cierto, hace más de 122 millones de años, cuando la península ibérica no era como es ahora. Ni estaba habitada por los animales que hoy conocemos. De hecho, fíjate, ponedor, acabamos de saber sobre una especie de animal gigante enorme que campaba libremente, por lo que hoy, bueno, pues tenemos que llamar a Castellón. Es un dinosaurio único que ha sido descubierto por unos científicos españoles. Así que necesitamos a esta hora, 3:53 en Canarias, a Jorge Alcalde para que nos explicara esta noticia, y aquí le tenemos. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, se ha descubierto, te voy a decir el palabra y luego ya lo explicamos, un
Garumbatitán morelensis. Garumbatitán morelensis es el nombre que le han puesto a esta especie de dinosaurio gigantesco, más de 20 metros de longitud, pues más de 10 toneladas de peso. Una barbaridad de animal dentro de los llamados saurópodos. Los saurópodos son, todos los conocemos porque lo hemos visto en las películas, estos dinosaurios de cuello largo, gigantescos, los cuellos gigantescos que luego se doblaban para comer hierba. Sí. Eran bonancibles, ¿no? Eran unos animales muy peligrosos, en teoría, aunque no sé, si se te caen encima, pues podríamos pensar otra cosa. Y se ha descubierto, efectivamente, pues en Castellón, en la localidad de Morella, a partir, fundamentalmente, de unos restos óseos, uno de ellos, un fémur muy grande, que ha permitido establecer que, efectivamente, hace 122 millones de años aproximadamente, en el Cretácico, vivían estos animales, campaban por sus anchas, por lo que conocemos como Península Ibérica.
Jorge, ¿cómo era realmente este dinosaurio?
Aparte de grande, era un herbívoro y por lo tanto se alimentaba, no depredaba a otros animales, vivía posiblemente en comunidades más o menos grandes. Su cuello largo es fundamentalmente lo que más le identifica, aunque también te puedes imaginar la alzada, ¿no?, de sus caderas. El fémur tiene aproximadamente 2 metros de longitud. Y lo que sí se sabe es que probablemente era uno de los reyes de la fauna de la época. Pocos animales, quizá ninguno, podía competir con ellos. No tenía depredadores, pero sí que eran unos animales que tenían que consumir toneladas y toneladas de alimento a lo largo de su vida. Eran de movimiento lento y, por lo tanto, de una eficacia física reducida. Al final, los animales que necesitan mucho alimento y se desplazan muy despacio,
sí,
tienen un metabolismo muy lento y, bueno, podrían estar también expuestos a más facilidad de desaparecer, como también ocurrió.
Jorge, ¿tú consideras o la ciencia considera que este hallazgo es importante o no?
Bueno, es importante porque, primero, porque ha sido realizado por científicos españoles que son muy expertos ya en la materia. Segundo, porque nos permiten conocer mejor cómo era el mundo en aquella época. Desde luego, la Península Ibérica no existía como existe hoy en día, ¿no? No existía Castellón. Estábamos en un proceso de formación desde aquel primer continente original, ¿no? Gondwana, el impacto de otras aberturas que empezaban a producirse en esa masa continental gigantesca que a postre serían los continentes que hoy empezamos a conocer, esas conexiones que hay entre buena parte de la flora y la fauna ancestral que existen en América y existen en Europa, proceden precisamente de ese momento en el que estaban juntos. Era un momento de efervescencia en la diversidad, de un clima en esta zona del mundo algo más parecido a lo que hoy sería un clima tropical. Bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que es la Península Ibérica hoy en día, pero es muy importante conocerlo. Y para conocerlo tenemos que saber cómo era geológicamente, y para eso los geólogos estudian las diferentes formaciones de rocas, pero también cómo era en diversidad, en flora y en fauna. Cuanto más sepamos de ello, por desgracia hace muchísimo tiempo y por lo tanto los restos son muy difíciles de encontrar, pues mejor.
¿España es una tierra fértil para descubrir dinosaurios de este tipo, Jorge?
Lo es en algún momento, en varios momentos de la historia geológica de lo que hoy llamamos Península Ibérica, se han producido acumulaciones de fauna y de flora muy interesantes para los científicos. Y de hecho, bueno, gracias a los diferentes cambios del clima que ha habido a lo largo de toda esta evolución geológica, pues aquí ha habido una zona muy atractiva para algunos animales, entre ellos algunos dinosaurios, posiblemente también saurópodos como este. De manera que aquí sabemos que bajo tierra tiene que haber mucha información y un tesoro, es una cápsula del tiempo que nos puede permitir conocer mejor cómo funcionaba la flora y la fauna de hace cientos de millones de años. Lo malo es que, como decíamos antes, no es fácil encontrar, pero sí que tenemos universidades muy prestigiosas, paleontólogos muy famosos mundialmente, los recursos justos, como siempre con la ciencia en España, claro. Posiblemente si se pudiese invertir más en excavaciones tendríamos muchísimas más buenas noticias, pero de aquí, de la península, han salido pues nuevas especies que han quedado catalogadas internacionalmente, tanto de grandes como pequeños dinosaurios, como dinosaurios de transición entre la época de reptil y de ave, ¿no?, que ya sabes que es una época que interesa mucho a los científicos. De manera que sí que podemos decir que España, tanto en el norte, estoy pensando por ejemplo en La Rioja, en parte de Aragón, en Álava, que hay unas huellas muy interesantes, en Asturias, donde también hay yacimientos muy potentes, como en la costa del Mediterráneo, pues tenemos yacimientos más que interesantes para ser de fama mundial.
Me parece súper interesante todo este hallazgo y sobre todo lo que se va a aprovechar la ciencia de todo esto, porque se van a descubrir, pues sobre todo cosas que pasaban hace un montón de años y que seguro que nos van a aplicar en positivo al desarrollo de la civilización en este momento. Así que, Jorge Alcalde, de verdad te digo, voy a poner una sintonía despedida y hasta llegar a las 5. Ha sido un placer conocer este hecho y nos has metido el gusanillo para que indaguemos algo más. Un abrazo y hasta el próximo martes.
Pues ya sabes que el placer es mío. Pasad muy buen día. Hasta otra.
Muchísimas gracias. Los ponedores de calle, la gente que vivimos al revés, la gente que está trabajando y también la gente que lleva currando desde hace un montón de tiempo y también los que tienen insomnio y no concilian el sueño. Así que un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Paco Mozo dice, Pulpo, estáis hablando hoy de la formación profesional. Dice, yo estudié FP ya que estoy con 50 años cotizados y escuchando tu programa todos los días madrugo y pongo mi calle. Pues Paco Mozo, un abrazo y mil gracias.